Las alternativas económicas para Cuba son tres. Una, seguir por el mismo sendero por el que estamos caminando actualmente. Dos, privatizar la pequeña y mediana empresa para incentivar el desarrollo y la eficiencia. Y tres, que no se privatice nada para no romper con la filosofía socialista, pero enfocar la productividad mediante la creación de cooperativas y otras fórmulas que no contradigan nuestros principios.
Son palabras de Darío Machado, profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
El bloqueo norteamericano contra Cuba ha sido condenado inequívocamente por la Comunidad de Naciones. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, pero en especial Barack Obama, está emplazado ante su nación y ante el mundo a reconocer este clamor internacional y a ser consecuente con el mensaje de paz con que arriba a la presidencia. Cuba y el pueblo cubano poseen la legitimidad política, el reconocimiento moral internacional para exponerle al nuevo presidente de los Estados Unidos su disposición y buena voluntad al diálogo constructivo. Es una oportunidad histórica para acabar con una política de cerco económico obsoleta, fracasada y criminal. Comenzamos Cuba Información. Bueno, Lázaro, pues al hilo de los últimos acontecimientos, al hilo de las últimas noticias, Obama ha ganado las elecciones en Estados Unidos y todo el mundo se pregunta si en los próximos meses puede haber acercamientos, puede haber un cambio de posición en las posiciones históricas de Estados Unidos con respecto a naciones con las que mantiene un permanente conflicto, como es el caso de Cuba. Permanente conflicto y hostigamiento histórico. Bueno, ¿tú cómo has visto, cómo ves el nuevo panorama con la victoria de Obama y si crees que va a cambiar algo en las relaciones Cuba-Estados Unidos?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución, del pueblo. Bueno, yo quería hacer un pequeño preámbulo porque indudablemente este ha sido una victoria electoral con un calado extraordinario, muy importante y indudablemente un triunfo histórico. Estamos hablando de la victoria del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, que contra todo pronóstico logró algo que no estaba en la mente ni estaba pensado que pudiera ocurrir en los mismos estamentos políticos de ese país y mucho menos en la sociedad. Se parte de la realidad histórica de que triunfa el candidato Barack Obama en un país con un pasado relativamente reciente en el tiempo esclavista, segregacionista, un país, una nación profundamente racista, donde la discriminación racial, la segregación, era algo común hasta hace muy pocos años. Hay que recordar que hace apenas 40 años, en Estados Unidos, esa gran democracia, como suelen llamar, la prensa occidental, la prensa capitalista, la primera gran democracia del mundo, dicen algunos poco ilustrados, pues hace apenas 40 años los negros, los ciudadanos negros de Estados Unidos no podían ejercer su derecho al voto en muchos de los estados del sur. Uh-huh. Estaba severamente penalizado el matrimonio interracial. es algo que está ahí, está en la historia, es muy reciente, y no cabe duda que las luchas por los derechos civiles pues generó un movimiento extraordinario que fue poco a poco dando paso para ese sueño de uno de los líderes y más importantes de su tiempo, como fue Martin Luther King. Entonces, Obama gana y con una fuerza extraordinaria. Hay que recordar también que, bueno, el triunfo del candidato demócrata, hoy presidente electo, ha estado cargado por una campaña electoral realmente muy eficiente, diseñada y ejecutada por un equipo muy cohesionado y leal a Obama. Se ha estado nucleado fuertemente en torno a él, generando un movimiento extraordinario en todo el país, sobre todo en los sectores jóvenes, las capas populares, como no se había visto nunca. Y bueno, logró desplazar del control del Partido Demócrata a una maquinaria tan bien engrasada y extraordinaria como era una maquinaria política como Bill y Hillary Clinton, que estuvo creada hace 3 décadas, incluyendo los 8 años cuando Clinton ocupó la presidencia de los Estados Unidos. Pues bien, Obama se presenta con una expectativa y una ilusión muy grande. Yo creo que muy justificada esa expectación, por cuanto los 8 años de administración Bush ha estado plagada de lo más errático, no solo para la política doméstica de los Estados Unidos, sino también para las relaciones internacionales, y con efecto visible hoy en esta crisis del capitalismo internacional, esta crisis financiera que tiene su epicentro en los propios Estados Unidos, y se achaca, muchos achacan a los errores cometidos por esta administración en estos largos 8 años. Es una administración que ha hecho del unilateralismo pues una política realmente nociva para las relaciones internacionales, una administración que con el pretexto del servido en bandeja de los ataques del 11 de septiembre, pues lanzó esa guerra absurda, criminal, llamada eufemísticamente contra el terror, y ahí empezaron a frotarse las manos los llamados neocons. Bueno, toda esta administración que está ya calificada como la más infausta de la historia, la más impopular de la historia de los Estados Unidos, pues llegó al punto tal que era necesario un cambio. Era evidente un cambio en los Estados Unidos, un cambio de política, un cambio de forma de relacionarse con incluso con sus propios aliados, y no cabe duda que esta figura Obama ha tenido un ascenso meteórico desde la convención demócrata del año 2004, donde el entonces candidato John Kerry le dio la alternativa. Bueno, de ese momento pues se erigió como una figura a tener en cuenta, pero nadie pensó que iba a lograr hoy un triunfo realmente digno de destacar. Y ha hecho muchas promesas. O sea, él dentro de su catálogo político, pues ha hecho una serie de promesas en cuanto a las relaciones, sobre todo las relaciones internacionales. No vamos a centrarnos en la cuestión ya doméstica, que eso es de ellos, pero sí en lo que respecta a las relaciones internacionales, no solo con los aliados, sino con aquellos países considerados por Estados Unidos, por esta administración Bush saliente ya, como enemigos. Y él ha planteado en varias ocasiones que está dispuesto a reunirse, incluso tratar directamente con esos que se consideran enemigos, y mencionó el caso de Irán, Venezuela y el caso de Cuba. Cuba, recordarlo, situado por la administración Bush como uno de los países del eje del mal. Bueno, todas esas cosas tiene ya su fecha de caducidad, porque Hay que destacar una cosa. Obama ha tenido una victoria incuestionable, incontestable, pero llama la atención, a mí me llamó la atención y realmente me alegró mucho que ganó en Florida.
Eso es la sorpresa, ¿no?
Florida, tradicionalmente feudo de los republicanos. Bueno, ahí el otro candidato, el senador John McCain, pues fue varias veces, se reunió con los recalcitrantes grupos de la ultraderecha de origen cubano, esa mafia terrorista que está atrincherada ahí, varias veces arengando a esos grupos y hay que señalar que ha sido históricamente durante muchos años decisivo para las elecciones de los Estados Unidos la actividad de esos grupos mafiosos y que creaban una influencia, un lobby, una influencia en Washington de forma tal que los presidentes republicanos, particularmente desde Reagan, pues ya tenían un compromiso establecido con esa mafia y de ahí decidía lo que iba a ser la política exterior de los Estados Unidos respecto a Cuba. Pues el triunfo de Obama en Florida, no solo ya a nivel de toda la nación norteamericana, pero particularmente en Florida, un estado clave, que se decía que era uno de los tres estados que era clave ganar para seguir la presidencia, pues significa, en mi opinión, la derrota de esa mafia de origen cubano que pretendía, pues casi todos votan republicanos, la inmensa mayoría, no todos, y con la derrota de esta mafia, pues yo creo que se rompe ese cordón umbilical, esa dependencia de las administraciones republicanas con estos grupúsculos que presionaban para aumentar todas las medidas coercitivas y las agresiones contra Cuba, empezando por el bloqueo y otra serie de medidas relacionadas y asociadas con ello. Pues bien, hay que ver primero los pasos que va a dar Obama en la dirección, sobre todo en las relaciones con América Latina, pero concretamente con Cuba y también con Venezuela. Hay que ver los pasos que va a dar y una pista de ello puede dar la integración de su equipo, de su equipo de gobierno. Es interesante ver quiénes son los que van a componer ese equipo de gobierno. Tiene ahora una tarea enorme, ingente, de renovar una serie de cargos, que son más de 100 cargos que tiene que renovar, pero se abre una esperanza en el sentido de que si cumple con lo que ha dicho, pues existe la posibilidad real de que se establezca un diálogo respetuoso, que es lo que se pide, con las autoridades cubanas, y esto lo ha expresado en reiteradas ocasiones el presidente de Cuba, el compañero general de ejército Raúl Castro, en su discurso el 26 de julio de hace dos años, también en varias ocasiones, él ha...
La rama de olivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, él ha atendido una rama de olivo, incluso en uno de sus discursos recientes, él planteó que resultado de las elecciones que ya se han celebrado, la nueva administración que surja en los Estados Unidos como resultado de estas pasadas elecciones, mantiene la misma política de las anteriores administraciones norteamericanas, esa política, como bien tú has señalado en la introducción, criminal, desgastada, fracasada, o retoma otro camino que no puede ser otro que el del diálogo, de la toma de conciencia de que Cuba es un país libre, soberano, independiente, y un trato de igual a igual, un trato respetuoso, y que no puede haber ninguna injerencia en los asuntos internos de Cuba. Además, el compañero Raúl precisó que sea cualquiera el que salga electo presidente, Cuba seguirá su camino y sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias mantendrán su preparación y su capacidad defensiva para enfrentar cualquier agresión que pueda ocurrirse al Imperio norteamericano.
Bueno, pues hoy uno de los gigantes de la literatura, alguien que nos encanta siempre, bueno, que Tadeo nos traiga sus palabras, sus versos. Hoy vamos a escuchar los versos de Nicolás Guillén. Bienvenido, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a Nicolás Guillén, el poeta nacional, uno de los voces poéticas más interesantes del país e incluso de la lengua castellana, uno de los poetas cubanos más conocidos en el mundo, más traducidos a todos los idiomas. Nicolás Guillén nació en Camagüey en 1902 y bueno, dejó de acompañarnos en La Habana en 1989. Yo he traído un par de poemas muy conocidos de Nicolás Guillén, y el primero se llama Cuando yo vine a este mundo, y dice así: cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Mira a los hombres nacer, mira a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud, lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del sol. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón, con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Ya estará el de abajo arriba cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren porque muy humilde soy. Ya verán cómo se mueren y que hasta en su entierro voy. Con eso, y que no me quieren porque muy humilde soy. Mira a los hombres nacer, mira a los hombres pasar. Hay que andar, hay que vivir para ver, hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando. Te digo, pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Y voy a leer un segundo poema de Nicolás Guillén, este más conocido, que se llama Canción de cuna para despertar un negrito. Y dice así: una paloma cantando pasa, upa mi negro que el son abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la ayahuasca, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo, venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda que esté en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrón, negrito, ciruela y pasa, salga y despierte que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa, que muere el amo, muere en la brasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hace 45 años, Cuba inició la ayuda solidaria en los servicios médicos, acción que tiene en la figura del compañero Fidel a su máximo inspirador, junto al trabajo sostenido durante los últimos 10 años, luego de la creación del Programa Integral de Salud. Al evaluar los resultados, la viceministra del MINRECS, la doctora Gillian Jiménez, significó que la cooperación médica cubana experimenta un avance cualitativo si se tiene en cuenta la convocatoria realizada a los cooperantes cubanos por el máximo líder de la revolución para que extendieran el gesto solidario de salvar vidas por las naciones del orbe.
Necesitamos sentir el dolor ajeno en el nuestro. Necesitamos capacidad creativa, transformadora. No podemos abandonar a los pacientes bajo ninguna circunstancia. Por eso hemos estado en medio de conflictos armados, en desastres naturales. Tenemos que ayudar a crear esa verdadera infraestructura en salud que hace posible la sostenibilidad de todos esos programas. Esa ética, ese modo de hacer con los pueblos y por los pueblos refleja en esencia los valores de la sociedad socialista que nosotros defendemos. Y creo que podemos decirle hoy al comandante que vamos avanzando en el combate en el que él nos convocó. en el combate por la solidaridad y contra el egoísmo.
Por su parte, el doctor Elis Alberto Polanco, director de la Unidad Central de Cooperación Médica en Honduras, resaltó en el foro radiotelevisivo la premisa que el compañero Fidel le impregnara a cada cooperante antes de que abandonaran territorio cubano. La medicina tiene que ser salvada y su ejercicio debe ser una práctica de todos.
Que hayamos ido a 119.783 aldeas a prestar asistencia médica y allí a atender a la población significa haber estado en casi toda Honduras. Es despertar ese amor, ese cariño, ese interés por nuestro pueblo. Ciudadanos que no concebían un médico viviendo sin luz eléctrica, y ahí estaban nuestros médicos en las aldeas Tahuasca, en toda la Mosquitia, en muchos lugares de Intibucá, etc. O sea, realmente fue constituyéndose esto en un vivo ejemplo de lo que es la medicina cubana. Y a su vez, pues tuvimos el reto de iniciar la selección de los jóvenes que venían para la escuela latinoamericana.
La integralidad en la formación de la asistencia médica cubana fue momento de reconocimiento por el doctor Luther Castillo Harris, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, quien dirige el proyecto Cariboya en Honduras, modelo de salud alternativo que permitió la creación del primer hospital popular Carifuna, en el que hasta la fecha se han atendido más de 140.000 pacientes.
Nadie se escapa de ese grano de humanismo que da la medicina cubana. Creo que eso es lo lindo de todo este proceso, de ver los compañeros retornar formados, donde quiera que estén, tiene ese grado de humanismo interno que se refleja en esa acción que tienen con sus pacientes. Uno de los grandes problemas de nosotros en los hospitales de Honduras es que llegaban los pacientes y decían: yo quiero verme con el médico cubano. Y habían colas para el médico cubano, que eso genera recelos también en el sistema. Y creo que han sido las bondades de este proceso que aprendimos en el diario vivir con cubanos, aprendimos con la familia cubana conviviendo ahí, los valores que transmitían los trabajadores en nuestras escuelas y nuestros catedráticos, nuestros maestros. Creo que fue la mejor cátedra de vida que recibimos y que estamos dando respuesta hoy en nuestros países.
Hoy tenemos un programa bien norteamericano porque vamos a seguir hablando de personas de estadounidenses, miembros de la organización de este país, Pastores por la Paz. Vuelven a desafiar al bloqueo yanqui para apoyar la recuperación, la solidaridad con las personas damnificadas por los recientes huracanes en la zona de Pinar del Río, en el occidente de la isla. Llegaron a esta zona de Cuba sin licencia de su gobierno, y esta decisión podría costarles incluso la cárcel. La cárcel y, por supuesto, fuertes multas. Su compromiso de solidaridad con Cuba, aseguraban miembros de esta organización norteamericana, organización religiosa, está por encima de cualquier riesgo. Bueno, Alain, pues los Pastores por la Paz, a la cabeza, sin duda, de la dignidad, al menos de una buena parte del pueblo estadounidense, ¿no?
Y es muy coherente, como decías tú, que dediquemos nuestro programa, sea un poco norteamericanizado. Porque así como, si vamos a hablar de Cuba, así como en el siglo hasta el siglo XIX y principios del siglo XX era indispensable hablar de España, ahora, desde hace unos cuantos años, el futuro de Cuba está estrechamente ligado, por desgracia,
para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Para lo bueno y para lo malo, a lo que suceda en los Estados Unidos. Pues sí, otra vez llegan los Pastores por la Paz a Cuba. Estos hombres y estas mujeres que inicialmente provenían solamente de Estados Unidos, pero que ahora es una delegación bastante heterogénea, compuesta por personas de muchas regiones, de algunas regiones del mundo. Esta es una fundación, o sea, los Pastores por la Paz forman parte, están organizados por una fundación que se llama la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz, que fue creada en 1967 con el objetivo de luchar y de llevar adelante el progreso y la lucha por el progreso social. Y generalmente está también dirigida encabezada por el reverendo Lucius Walker, que casi todos los años se viene al frente de esta caravana, que desde 1992 están haciendo viajes a Cuba, como mínimo, o al menos un viaje por año. Algunos años han venido más de una vez, cargados con todos los productos de primera necesidad para el pueblo de Cuba, tanto alimenticios como como medicamentos, como equipos electrónicos, informáticos. Es una muestra significativa porque realmente por muchas personas que se movilizaran y vinieran cargados no podrían satisfacer todas las necesidades de una nación de 11 millones de habitantes, pero realmente es un dato muy significativo. Uh-huh. Y un ejemplo en este sentido. Este año, por ejemplo, ya se han producido dos visitas, esta de la que estamos hablando, de la que vamos a hablar hoy, y en el verano del 2008 también se produjo una visita como parte de la, o sea, como participantes en la 19 caravana de amistad de Estados Unidos-Cuba, que para que se tenga una idea, lograron movilizar hacia el país más de 100 toneladas de ayuda humanitaria. Generalmente esta gente recogen ayuda humanitaria en todo el territorio norteamericano, van por todo cuanta,
es una caravana,
toda una caravana, por cuanto pueblo, por cuanta ciudad pueden ir pasando, van recogiendo esta ayuda humanitaria que van juntando para, a través de la frontera de Estados Unidos con México, porque como sabemos es imposible que puedan hacer el viaje directamente desde Estados Unidos por las presiones que existen por parte del bloqueo, por las leyes que lo limitan y por la propia inexistencia prácticamente de vuelos uh-huh. Directos de un país a otro. Se atreven a cruzar la frontera de México, en la cual son retenidos normalmente por la aduana norteamericana, que se encarga de requisar incluso excesivamente cada uno de los productos que llevan, sobre todo porque no cuentan con el permiso, o sea, no se dan el trabajo de solicitar el permiso que debe, por ley, otorgar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para casos como este, porque según ellos, para la solidaridad entre los pueblos no es necesario ningún tipo
de permiso,
y generalmente son retenidos por la aduana y se producen encuentros entre los miembros de la delegación y las autoridades norteamericanas. En esta ocasión, en este último viaje del que estamos hablando, alrededor del día 20 de octubre del año 2008, aproximadamente 20 miembros de la caravana, encabezados otra vez por el reverendo Lucius Walker, se atrevieron a llegar a Cuba movidos por la solidaridad hacia la situación catastrófica que resultó en Cuba después del paso de los huracanes, con el objetivo de movilizar personas que estuvieran dispuestas a participar en la reconstrucción del país. Esta vez, además de traer recursos y ayuda humanitaria, trajeron personas que hoy están trabajando todavía en un pueblo de la provincia de Pinar del Río. Ese pueblo se llama Puerto Esperanza, es un pueblo pesquero a unos 180 kilómetros de La Habana, y están particularmente trabajando en una escuela para estudiantes con retraso mental que quedó totalmente devastada después del huracán, y ahí hay albañiles, hay electricistas, hay de todos los oficios que están colaborando. Es importante, por ejemplo, escuchar las opiniones de estas personas una vez que han llegado aquí. Algunos de ellos incluso habían venido en agosto y se han sorprendido tres meses después regresando. Por ejemplo, el reverendo o el pastor Manolo de los Santos González decía: esperábamos encontrarnos las calles cubiertas de lodo, la gente abatida, pero todo está en orden. Hemos visto pueblos limpios, las casas y las escuelas en proceso de reconstrucción, los niños recibiendo clases, el policlínico trabajando. Ha sido una gran sorpresa ver que Cuba está de pie. Y sobre todo este análisis lo hacía el pastor pensando en la reconstrucción de la ciudad de Luisiana, del estado de Luisiana, después del paso del huracán Katrina. Porque los Pastores por la Paz también participaron ahí en la reconstrucción de la ciudad y del estado en general, pero recuerdan que cuando llegaron ahí lo primero que tuvieron que hacer fue recoger cadáveres de las calles.
Con el Katrina, ¿no?
Y sí, con el Katrina, y que según ellos, hoy todavía la ciudad de Nueva Orleans muestra una imagen de huracán. Uh-huh. Es muy importante este grupo de los Pastores por la Paz, sobre todo porque son una expresión de la solidaridad de los pueblos del mundo hacia el caso cubano, hacia la situación de Cuba, precisamente por las condiciones en que se encuentra bloqueada por el propio, es incluso simbólico porque es el propio gobierno de Estados Unidos que establece este tipo de sanciones contra Cuba, y parte de la población se moviliza para dejar constancia de su oposición a este tipo de medidas y de preservar la solidaridad entre los pueblos. Y otra cosa que yo le veo muy positivo es el reconocimiento del activismo social, pero proveniente de fuentes diversas. O sea, no podemos olvidar que es una caravana promovida por pastores, por miembros de la Iglesia Cristiana de los Estados Unidos, que tienen una, a pesar de que profesan, o sea, profesan una religión, en este caso la religión cristiana, y no por ello dejan de involucrarse y de luchar a favor de un cambio social, a favor de una de reformas que puedan que den avance y resuelvan los problemas que tiene hoy el mundo. Y es muy importante también para los cubanos, es una significación tremenda tiene este paso de los Pastores por la Paz cada año para los cubanos, que vemos cómo parte del mundo se moviliza para y está con nuestra causa. Y es muy importante en estas situaciones pues sentir que no estamos solos. Uh-huh. Y también recordar que no solo son los Pastores por la Paz, los Pastores por la Paz son una de las tantas organizaciones que se moviliza año tras año de todos los sitios del mundo para llegar a Cuba con ayuda humanitaria o con apoyo moral o con cualquier fuera la el motivo que los lleve al país, pero apoyar de alguna manera a la sociedad cubana y a la causa de la revolución.
Lo acabas de decir aquí, la causa de la revolución. Los Pastores por la Paz organizan caravanas humanitarias, pero el mensaje político de ellos también es bastante claro, ¿no? Porque el caso de Lucius Walker, el director o presidente de esta organización, se ha reunido muchísimas veces con Fidel, con Raúl, con todo el gobierno cubano, ha mostrado su solidaridad política con el proceso cubano, no solamente en contra del bloqueo, no solamente en favor, en este caso, de familias damnificadas por una catástrofe natural, que de hecho es un hecho importante por el sentido humano que tiene, sino que además han mostrado directamente su apoyo al propio proceso revolucionario cubano, ¿no? Como proceso de construcción de justicia social y sobre todo, bueno, pues como ejemplo para otros países del tercer mundo, fundamentalmente, ¿no?
Sí, existe una clara empatía entre este movimiento y la revolución cubana. No estamos hablando tampoco de un grupo apolítico que solamente por causas humanitarias o por motivos meramente humanitarios se muevan a dar este tipo de ejemplo. No solo se han reunido, y yo creo que no solo ha sido, es muy importante, y por eso yo destacaba el tema de la diversidad y de la pluralidad de las fuerzas para lograr un verdadero activismo social. Es de destacar que por las características que ha tenido el proceso revolucionario, con una clara orientación hacia la ideología comunista, es de destacar que estas personas, miembros de organizaciones religiosas, promuevan la solidaridad con Cuba, pero no solo son un ejemplo para la comunidad internacional, sino también al interior de Cuba. O sea, yo creo que al interior de Cuba también han provocado un gran efecto, tanto en las autoridades cubanas, que tienen relaciones y que conversan con esta gente, como en el pueblo de Cuba, y un poco también diría yo en la comunidad religiosa cubana, en las instituciones religiosas cubanas, que en determinados momentos, o sea, la historia de las relaciones entre el Estado cubano y las instituciones religiosas, y no solo en el periodo revolucionario, de antes también, ha sido un poco escabrosa, o sea, ha tenido momentos de conflicto, en que las relaciones prácticamente no han existido o han sido negativas. Y este grupo también da un ejemplo y promueve el diálogo y el intercambio entre la comunidad religiosa cubana, que en definitiva es otro actor de la dinámica social cubana, como lo es de muchísimos países del mundo, y que por tanto, al ser un actor importante, tiene que tener un papel en el cambio que se produce en el país. Y creo que este grupo, promoviendo esta solidaridad, ha conseguido también mover la opinión pública de la comunidad religiosa cubana, no solo de las iglesias cristianas, también de la Iglesia Católica y del resto de los movimientos religiosos que conviven hoy en Cuba.
Bueno, pues unos ritmos, un estilo muy popular entre la juventud cubana, o al menos entre una parte de la juventud cubana y latinoamericana, y que también tiene que tener un espacio en Cuba Información. Hoy vamos a traer reggaetón cubano.
Pues sí, como bien dices, hoy he decidido traer uno de estos grupos reggaetoneros cubanos de los que más suena en Cuba, Eminencia Clásica. Y bueno, pues he elegido un par de temas de estos de los que más están sonando en la isla para acercarnos un poco a esta realidad musical. Este primer número musical que vamos a poner se llama Sube la Bocina, reggaetón cubano, Eminencia Clásica. Estaba escuchando aquí Eminencia Clásica y un poco conversando y hablando sobre este tema un poco tan polémico, porque al final la música reggaetonera es una música que no es muy bien vista en algunos círculos, sobre todo en los círculos más intelectuales. Pero bueno, al final es un tipo de música que está invadiendo el mundo latinoamericano, y en Cuba tiene esta peculiaridad y esta manera de manifestarse también, porque al final no está exenta la isla de este tipo de manifestación musical, que al final tiene una aceptación bastante grande dentro de la juventud cubana. Y bueno, pues voy a traer en este segundo momento musical una de estas canciones que está sonando muchísimo, muy conocida en Cuba, que se llama Pichea. Así que, eminencia clásica, reggaetón cubano. Pichea.
No hace falta mirarte a los ojos para saber que eres una fiera. Te gusta jugar en la calle, pero también te gusta jugar con los hombres. Te quieres jugarla, vamos a jugarla, como sea, donde sea y a la hora que sea. Mari, dale al equipo, que esto no se vea. Mami, pinche.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
panorama estadounidense el que tenemos hoy. Seguimos hablando de cosas relacionadas con Estados Unidos y las relaciones con Cuba. Se ha celebrado la 26ª Feria Internacional de La Habana, un acontecimiento realmente importante que se celebra todos los años en la capital de Cuba, y ahí han participado 209 empresarios estadounidenses que mostraron su rechazo abrumador tanto al bloqueo como a todas estas regulaciones del gobierno de Estados Unidos a las relaciones económicas y empresariales entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, una muestra más, Lázaro, de que las cosas pueden cambiar siempre y cuando haya una cierta presión, ¿no? Sobre todo en cuanto a los intereses.
Y realmente una voluntad política de restablecer los nexos entre dos pueblos cercanos, muy cercanos, y que con esta política criminal de bloqueo durante tantos años, pues ha pretendido obstaculizar el desarrollo de Cuba, pero también se han perjudicado el pueblo de los Estados Unidos. Y esto lo expresó Pedro Álvarez Borrego, que es presidente de la empresa cubana importadora de alimentos, Alimpor, durante la tercera jornada de la 26ª Feria Internacional de La Habana. Expresó que las prohibiciones de viaje, de financiamiento, de venta y compra, etcétera, de Estados Unidos hacia Cuba perjudican sensiblemente a nuestro país, pero también a los productores norteamericanos, quienes en una situación especial de crisis económica están perdiendo un mercado cercano, potencial comprador y suministrador de bienes y servicios. Es una realidad. No obstante, a pesar de las prohibiciones y las dificultades con que se encuentran los empresarios norteamericanos, este año la feria vio un crecimiento, un incremento de la presencia de empresarios de Estados Unidos, y ha habido 110 compañías más. Fíjate el interés.
Que el año anterior.
Sí, 110 compañías más en relación con el año anterior, lo que demuestra un creciente interés de el empresariado de los Estados Unidos en hacer negocio, en invertir en Cuba. Es un mercado del cual ellos han estado excluidos por esta política de bloqueo. Y expresó Pedro Álvarez que existen posibilidades de materializar importantes convenios para Cuba. Por ejemplo, Alimpor, en esta feria que está en estos momentos se está celebrando, pues debe firmar en el marco del evento contrato por un valor de $300 millones con varios países como China, Vietnam, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina. Esta es una política obsoleta. Realmente ya no se puede mantener. Cada día se hace más patente en los agricultores, los portuarios, empresarios, transportistas y en el propio pueblo estadounidense la necesidad de introducir cambios y eliminar ese bloqueo. Y a continuación, Jay Brickman, que es presidente de la naviera norteamericana Crowley, es la única naviera que tiene este vínculo comercial con Cuba, la única naviera de los Estados Unidos. Y Jay Brickman confirmó a Granma que existen posibilidades reales de incrementar los negocios entre Cuba y Estados Unidos, pero estos son interferidos por el bloqueo. Otra vez esta política realmente criminal que obstaculiza, que pretende obstaculizar, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el desarrollo ya no solo económico, normal del pueblo cubano, sino ahogar. Y finalmente la pretensión es destruir a la revolución. Pero ya hay un creciente movimiento que está exigiendo también el levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos, y en el mismo Congreso hay personalidades que están trabajando para el levantamiento de esta absurda y criminal política contra Cuba. Vamos a ver si el presidente electo Barack Obama realmente se atreve durante su mandato a cambiar la política y tener una relación no solo con Cuba, sino con América Latina, particularmente Venezuela. Estos procesos que están teniendo lugar en nuestra América, Bolivia, etcétera, y tiene una política de acercamiento, de amistosa y respetuosa con los procesos que tienen lugar en nuestra América.
Bueno, pues el día 28 de octubre se cumplían 49 años de la desaparición física de Camilo Cienfuegos, una figura, una gran figura de la Revolución Cubana, y sobre él, quería hablarnos Lázaro.
Sí, yo quería, hay que recordar a Camilo. Fue una tarde aciaga, la del 28 de octubre de 1959. Ese día, a las 6 y 5 de la tarde, despegada del aeropuerto camagüeyano Ignacio Agramonte, rumbo a La Habana, un avión Cessna con el inolvidable comandante Camilo Cienfuegos a bordo. Esa noche el aparato bimotor en que viajaba el guerrillero no llegó a su destino, ni tampoco pudo ser localizado. Enseguida comenzó la búsqueda, inmediatamente, pero no, desgraciadamente, no se logró encontrar a Camilo. Pasado 28 de octubre se celebró, como todos los años, en toda Cuba, se le rindió tributo y homenaje a una figura legendaria, histórica de la Revolución Cubana. El acto central fue en la Plaza de la Revolución José Martí, y ahí estuvo encabezado por Pedro Sáenz Montejo, primer secretario del Partido Comunista en Ciudad de La Habana, y el general Álvaro López Miera, viceministro jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí lo que se hace es, es el pueblo va al mar y deposita flores en todos los mares y ríos de Cuba. En esta ocasión, jefes principales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, trabajadores civiles, dirigentes políticos, gubernamentales, de organizaciones estudiantiles y de masa combatiente y pueblo general, marcharon por la avenida de los presidentes hacia el malecón a ese acto tan emotivo que es arrojar flores al mar en homenaje y tributo a Camilo. Ay, ¿quién era Camilo? Bueno, yo quiero señalar dos párrafos. Camilo, señor de la vanguardia. Camilo fue capitán del pelotón de vanguardia de las tropas del Che. Uh-huh. Antes de ser designado por Fidel, ser ascendido a comandante y ser designado por Fidel para dirigir la columna número 2 Antonio Maceo, que realizó la invasión del Oriente a Occidente. Y ¿qué expresó el Che? El Che en su libro Guerra de Guerrilla afirmó: Camilo fue el compañero de 100 batallas, el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa. Él dio a la armazón de letras aquí expuesta la vitalidad esencial de su temperamento, de su inteligencia y de su audacia, que solo se logran en tan exacta medida en ciertos personajes de la historia. ¿Quién lo mató? Podríamos mejor preguntarnos quién liquidó su ser físico, porque la vida de los hombres como él tiene su más allá en el pueblo. Lo mató el enemigo, lo mató porque quería su muerte, lo mató porque no hay aviones seguros, porque los pilotos no pueden adquirir toda la experiencia necesaria, porque sobrecargado de trabajo quería estar en pocas horas en La Habana. En su mentalidad de guerrillero no podía una nube detener o torcer una línea trazada. Camilo y los otros Camilos, los que no llegaron y los que vendrán, son el índice de las fuerzas del pueblo, son la expresión más alta de lo que puede llegar a dar una nación en pie de guerra para la defensa de sus ideales más puros y con la fe puesta en la consecución de sus metas más nobles. Eso lo escribió el Che en su libro
La Guerra de Guerrilla.
La Guerra de Guerrilla, efectivamente. Y otro compañero, un combatiente que fue segundo de la columna invasora, el general William Gabbert Rodríguez, en la introducción de su libro Camilo, señor de la vanguardia, escribió: ¿quién era Camilo? Nos preguntamos hoy y respondemos sin vacilación. Camilo era un revolucionario de cuerpo entero, modelo insuperable de combatiente y de vanguardia, hombre de pensamiento radical y antiimperialista, revolucionario surgido del pueblo en el que latía y se desarrollaba aceleradamente un comunista cabal, de sentimiento y de corazón. Y para terminar, en el prólogo de ese libro, el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, actual presidente de los consejos de Estado y ministro, escribió: Camilo, además de encarnar a uno de los más grandes combatientes de nuestra segunda guerra por la real independencia de la patria, fue también un fiel exponente del pensamiento avanzado que guiaba el proceso revolucionario cubano. Una de las figuras más preclaras desde los tiempos de la lucha armada y uno de los más firmes impulsores por tomar y mantener el camino que culminara con la liberación definitiva de las clases sociales tradicionalmente explotadas por el capitalismo. Yo creo que en estas expresiones de tan grandes figuras de la Revolución Cubana, como el compañero Raúl, el Che y el mismo general William Garvey, una figura histórica también de la Revolución, pues queda recogido una síntesis de lo que era Camilo y la figura tan grande que trasciende hoy su misma obra y está en el corazón del pueblo.
Nos despedimos recordando que nuestra revista trimestral en papel de Cuba Información, titulada Un huracán de solidaridad con Cuba, está a disposición de todos los colectivos solidarios para su distribución gratuita. Podéis solicitarnos ejemplares a través de nuestra web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.